De Washington, este es el Mundo al Día. Soy Gilberto Cabrera y estas son las noticias. El presidente Donald Trump acude al Congreso en busca de una posible solución al cierre parcial del gobierno. El gobierno en Washington sigue muy de cerca la crisis en Venezuela y Nicaragua. Cada vez más venezolanos tienen menos. Y una mirada a los bosques desde el espacio exterior.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
19 días después de que se iniciara el cierre parcial del gobierno estadounidense y sin una posible solución a la visa, el presidente Donald Trump y los demócratas reiteraron sus posiciones diametralmente opuestas sobre un tema que fue clave para el mandatario durante la campaña electoral de 2016, la construcción de un muro fronterizo. Gesell Tobías con nosotros desde inmediaciones del Capitolio. Gesell, ¿hay expectativas de que el cierre parcial del gobierno llegue a un feliz final en un futuro próximo?
La expectativa es llegar al día número 20 con el gobierno parcialmente cerrado y más de 800,000 empleados del gobierno federal sin recibir su sueldo. Además, como decían los demócratas, de las consecuencias que esto empieza a tener poco a poco en el comercio local, en los contratistas que trabajan con el gobierno federal de forma directa y sus empleados. Es decir, por el momento, Gilberto, y a pesar de que ocurrió una nueva reunión en la Casa Blanca hace solo unos minutos atrás, los resultados han sido nulos. Los demócratas aseguran que el presidente Donald Trump se paró de la reunión y se fue de la habitación, posiblemente de la oficina oval, en donde se encontraban reunidos para tratar o continuar con las negociaciones y reabrir el gobierno, mientras que los republicanos aseguran que no van a ceder si no reciben los fondos para el muro que ellos desean.
La mayoría de los empleados federales con sus sueldos congelados a consecuencia del cierre parcial de gobierno son patriotas, aseguró el presidente Donald Trump desde la oficina oval.
Muchos me dicen, es bastante duro para mí, es duro para mi familia, pero señor presidente, está haciendo usted lo correcto. Construye el muro. Son patriotas, aman a nuestro país.
Y reconoció que no defender su plan para construir un muro fronterizo podría tener un alto costo político.
Si hago algo tonto, como renunciar a la seguridad fronteriza, los primeros en reaccionar serían mis senadores, que estarían molestos conmigo. Los segundos serían la Cámara. Y los terceros serían mis bases. Muchos republicanos, muchos demócratas que quieren seguridad en la frontera.
Pero los demócratas acusan al mandatario de utilizar argumentos engañosos para defender su propuesta de seguridad nacional.
Ayer el presidente propagó mucha desinformación apelando al miedo en lugar de apelar a los hechos.
Y advirtieron que mantener el cierre parcial del gobierno únicamente creará nuevos y mayores problemas para el país.
La realidad es que el presidente podría terminar con el cierre del gobierno ahora mismo y debería hacerlo. En lugar de esto, está secuestrando a los estadounidenses a causa de su costoso muro y deteniendo los pagos de los trabajadores.
Acompañado del vicepresidente Mike Pence, Trump llegó esta tarde al Congreso del país para buscar nuevas estrategias con los republicanos para enfrentar esta crisis. No obstante, el senador demócrata Chuck Schumer afirmó que la solución solo tiene un camino y está en manos del presidente.
Los trabajadores federales únicamente quieren hacer su trabajo. Es hora de que usted haga el suyo.
Según analistas en economía nacional, el continuar con el gobierno parcialmente cerrado podría llevar a la nación nuevamente a una crisis económica, mientras que el presidente Donald Trump aseguró que el día de mañana estará visitando la frontera sur de Estados Unidos y conversando con los oficiales de la frontera para asegurarles que él no descansará hasta conseguir los fondos que necesita para esa barrera que él desea en ese lugar.
Gracias, Gesell Tobías. Vale la pena anotar que de no solucionarse el impasse entre los demócratas en el legislativo y el presidente Trump, en cuestión de horas, este cierre del gobierno se convertirá en el más prolongado en la historia del país. Hasta el momento, este dudoso honor lo tiene el cierre de 1995 y 1996 bajo el mandato de Bill Clinton, que duró 21 días. Y en otras noticias, el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Rod Rosenstein, quien supervisa la investigación de presunta colusión entre Rusia y la campaña presidencial de Donald Trump, habría revelado que renunciará a su cargo en las próximas semanas. Según informes de prensa, funcionarios de la Casa Blanca dijeron que Rosenstein dimitirá una vez que el Senado confirme a un nuevo fiscal general. Tras la dimisión de Jeff Sessions en noviembre pasado, el presidente Donald Trump nominó a William Barr, cuyas audiencias de nominación están programadas para iniciarse la semana próxima. Y en una escala no anunciada de su periplo por el Medio Oriente, el secretario de Estado Mike Pompeo visita Irak. El propósito de la visita del diplomático estadounidense es tranquilizar a funcionarios iraquíes y asegurarles que Washington sigue comprometido con la lucha contra el autodenominado Estado Islámico.
El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo llegó este miércoles a Irak para promover la política del presidente Donald Trump en contra de Irán y tranquilizar a países aliados del Medio Oriente que están preocupados por el retiro de las tropas estadounidenses de Siria. En el marco de la visita de Pompeo, el primer ministro iraquí Abdel Abdul Mahdi prometió fortalecer los vínculos con Estados Unidos y otros países de la coalición internacional para continuar la lucha en contra del grupo Estado Islámico.
Con respecto al secretario Pompeo, por supuesto, él es un aliado, representa a un país amigo, tenemos muchas cosas en común, están en la coalición internacional que ayuda a Irak a derrotar a Daesh aquí en Irak.
El primer ministro además agregó que se discutirán otros problemas que Irak tiene con países de la región.
Todos los asuntos relacionados con Irak y profundizar nuestras relaciones económicas, las relaciones educativas con Estados Unidos.
Esta semana el diplomático estadounidense dijo que la retirada de las tropas no restaría valor a los esfuerzos de Estados Unidos por marginar a Irán. Sin embargo, la visita de Pompeo no es del agrado de todos. Este miércoles, el líder supremo de Irán insultó a funcionarios de Estados Unidos, un reflejo de las tensiones que existen entre ambos países.
Algunos funcionarios de Estados Unidos fingen que están enojados. Por supuesto que no estoy de acuerdo con eso, pero son literalmente idiotas de primera clase.
Mike Pompeo dio inicio a su viaje desde Amán y también tiene previsto visitar el Cairo, Doha, Riyadh, Muscat y Kuwait en el viaje más largo desde que asumió el cargo el año pasado. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Washington sigue muy de cerca la situación en Venezuela y Nicaragua y los desposeídos de Venezuela.
Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Para nadie son secreto las crisis que atraviesan hoy tanto Venezuela como Nicaragua. La Voz de América conversó este miércoles en exclusiva con un alto funcionario del gobierno en Washington sobre qué estrategias se estudian para hacer frente a la situación en ambas naciones. Con nosotros Jorge Agobián, quien entrevistó al funcionario. Jorge, sobre Venezuela, ¿cuáles son los siguientes pasos que se estudian a horas de que Nicolás Maduro se posesione de nuevo?
¿Qué tal, Gilberto? En esta conversación, el alto funcionario de la administración Trump dijo que la etapa de incrementar las medidas y sanciones a funcionarios del gobierno de Venezuela se terminó. Asegura que Estados Unidos comenzará ahora una nueva etapa de acciones decisivas dentro del orden diplomático, económico y político. Decisiones que, citamos, impactarán más fuertemente al gobierno del presidente Nicolás Maduro. También aseguró que todas las opciones se encuentran sobre la mesa y que todos los sectores de la economía venezolana están considerados para ser sancionados por la Casa Blanca. Sobre la decisión de México, único país que no apoyó una resolución del Grupo de Lima sobre el desconocimiento o del nuevo mandato del presidente Nicolás Maduro, este funcionario con quien conversamos aseguró que es decepcionante, pero como Estados Unidos tiene acuerdos y desacuerdos con México, este es pues uno de los puntos en los que están en franco desacuerdo.
Ahora, Jorge, sobre Nicaragua, ¿qué rumbo va a tomar Washington para ayudar al pueblo de ese país a sortear la crisis?
Este alto funcionario también asegura que las medidas sancionatorias contra Nicaragua continuarán en este 2019. Mencionó que Nicaragua depende mucho de los intercambios comerciales con Estados Unidos debido a acuerdos vigentes y que si Estados Unidos presiona más a ese sector podría generar mayores dificultades para el gobierno del presidente Daniel Ortega, al que acusó de violar derechos humanos en ese país.
Gracias, Jorge Agobián. Y recuerden que los detalles de esta información los pueden encontrar en nuestras redes sociales y en nuestra página web, voanoticias.com. Tras las nuevas sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos a varios ciudadanos venezolanos por hechos de corrupción, el presidente Maduro repudió las medidas y denunció, como ya lo ha hecho en ocasiones anteriores, que hay en marcha un presunto plan de Estado para derrocarlo.
A solo horas de su juramentación como nuevo presidente de Venezuela ante el Tribunal Supremo de Justicia, Nicolás Maduro rechazó las más recientes sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos a ciudadanos de la nación sudamericana por corrupción e indicó que la intención es derrocarlo.
Está en marcha un golpe de Estado ordenado desde Washington, ordenado desde el cartel de Lima contra el gobierno legítimo y constitucional que yo presido. Y les digo, el pueblo venezolano sabrá responder cualquier intentona, cualquier acción que se pretenda hoy, mañana o cuando se pretenda.
El dirigente Andrés Velázquez, crítico del gobierno, en contraposición aplaudió la lucha de la administración estadounidense contra la corrupción y por la restitución del orden democrático en Venezuela.
Las medidas tienen que ser efectivamente contundentes y estamos absolutamente de acuerdo con todo este tipo de sanciones a los corruptos. Los corruptos son como los narcotraficantes.
Entre tanto, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, restó importancia a cualquier sanción que venga procedente de Estados Unidos y a cualquier decisión del denominado Grupo de Lima.
En verdad, a nosotros nos resbala si ellos reconocen o no reconocen. No nos importa absolutamente para nada la opinión del mal llamado cartel de Lima.
Para la opositora María Corina Machado, el 10 de enero se ha convertido en un evento que establecerá un fortalecimiento y profundización de las presiones externas.
A partir de ese momento, pues desde luego interna y externamente se incrementa la presión y el hecho de que no hay presidente y no hay comandante en jefe en Venezuela.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Y ante la escasez y el alto costo de los alimentos en Venezuela, las escenas de personas hurgando en la basura en busca de alimentos se repiten a diario en ese país. Un reciente estudio demuestra que el número de venezolanos que dice que su salario no le alcanza para comer aumenta.
Aquí donde ustedes me ven, yo soy un atleta.
A las afueras de un mercado popular, Freddy Beleño recoge los restos de comida que otros descartan.
Espero en la tarde que saquen, que dejen los desperdicios los vendedores y saco que si cebolla, pedacitos de plátano.
A finales de los años 90 debutó como boxeador y aunque su carrera terminó en 2006 con más triunfos que derrotas, confiesa que se imaginaba un retiro glorioso. Cuenta que los trabajos que ha conseguido no son suficientes para mantener a sus dos hijos y por eso de vez en cuando viene a este basurero a comer o a buscar algún objeto de valor que pueda revender.
Tengo ya 2 años en esto esperando que todo cambie y nada, no se le ve solución al cambio.
En esta céntrica avenida de Caracas hay decenas de restaurantes que sacan sus desperdicios a la calle después de las 4 de la tarde. Esas bolsas son para Freddy Mata, una suerte de salvación.
No hemos muerto de hambre, por lo menos.
Dice que aunque le desagrada comer de la basura, allí encuentra algunos alimentos que a su juicio están en buen estado.
Salen que si cueritos de pollo para hacer aceite y salen comida, varias cosas que sí se pueden comer en realidad, pero en sí... O sea, luchamos es por la comida.
¿Qué llamas luchar por la comida?
Cónchalo, o sea, en llevar un bocado cada día a la casa y tener que comer, pues.
Jesús lleva 10 años saciando el hambre en los basureros, pero advierte que nunca antes había visto tantos venezolanos haciendo lo mismo que él.
Por lo menos ahorita pelean por las bolsas, ¿eh? Se matan, antes no.
De acuerdo con la encuesta de condiciones de vida elaborada por las universidades más prestigiosas del país, un 64% de la población ha perdido en promedio 11 kilogramos de peso en el último año, dada la dificultad para comprar alimentos. Esta cifra ha sido ignorada por el gobierno, asegurando que gracias a sus programas sociales, los ciudadanos son cada vez más robustos.
Los venezolanos, el 97%, gracias a la misión de alimentación, tienen acceso por lo menos a 3 comidas. Diarias, por lo menos.
Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Continúa la búsqueda de una solución a la guerra comercial sino-estadounidense. Y más revelaciones en el juicio a El Chapo Guzmán. Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y parecen resurgir las esperanzas de una solución negociada a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. La delegación regresa a Washington después de unos buenos días, dijo un funcionario estadounidense. Entre tanto, el diario estatal China Daily reportó que Beijing está dispuesta a poner fin a la disputa comercial, pero no hará, entre comillas, concesiones irrazonables.
Funcionarios de China y Estados Unidos concluyeron este miércoles una ronda de conversaciones comerciales de 3 días en Beijing. En la mesa quedó la esperanza de evitar que arrecie el enfrentamiento comercial y una nueva cita para continuar el diálogo. El subsecretario de Agricultura de Estados Unidos para Asuntos Comerciales y Exteriores, Ted McKinney, aseguró que las conversaciones fueron beneficiosas para Estados Unidos. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de China recalcó la intensidad del trabajo en las reuniones que inicialmente fueron previstas para 2 días.
Conversaciones significa que esta ronda fue un proceso difícil. Ambos lados ciertamente trabajaron duro en estas consultas. Solo puedo decir que extender las consultas muestra que ambos lados se tomaron muy en serio esta oportunidad.
El presidente Donald Trump tuiteó el martes que el acercamiento con China está yendo muy bien. Esta es la primera vez que Washington y Beijing se sientan a negociar luego de que Trump y su par chino, Xi Jinping, acordaron en diciembre una tregua de 90 días a la ya considerada guerra comercial. El 2 de marzo representa el plazo que el mandatario estadounidense ha fijado para lograr un acuerdo. De lo contrario, ha amenazado con elevar los aranceles del 10 al 25% a productos chinos valorados en 200 mil millones de dólares. Gonzalo Abarca, Voz de América.
Les recordamos que en boanoticias.com encuentra todas las noticias de su país, Latinoamérica y el mundo. Únase a la comunidad de boanoticias.com. Queremos conocer su opinión. Filtración de llamadas telefónicas y mensajes de texto que envió el Chapo Guzmán por medio de un sistema de comunicaciones encriptadas se convierten ahora en la prueba más contundente de la Fiscalía para mostrar al presunto narcotraficante mexicano culpable de los 11 delitos de que se le acusa.
Stephen Marsden se convirtió en el testigo más importante de la Fiscalía en medio de este juicio a Joaquín El Chapo Guzmán, en el que se le acusa de 11 delitos relacionados con narcotráfico. Esto después de que el exagente del FBI mostrara pruebas contundentes en contra del acusado al referirse a llamadas telefónicas y también mensajes de texto que fueron enviadas haciendo uso de un sistema de comunicaciones encriptadas. Cabe resaltar que durante la mañana de hoy estuvimos escuchando la lectura de unos mensajes de texto que fueron enviados de Joaquín El Chapo Guzmán a su esposa Emma Coronel, en donde solicitaba algunas prendas de vestir como unos pantalones talla 32-30, al igual que unos zapatos talla 7 y una tintura color negro para su bigote después de que tuviera que salir huyendo de un lugar que fue allanado, información que también fue presentada aquí en medio de este juicio. Pero llamadas telefónicas se dieron a conocer anteriormente y esta es una de ellas, en donde él hablaba con el funcionario que estaba al cargo de la Procuraduría Federal de México.
Oiga, un favor, quiero pedirle muy especial. Mire, aquí en la empresa hay unos muchachos suyos que se han identificado muy bien para acá. Entonces, le voy a pedir un favor que el señor que está ahí con usted sabe quiénes son. Que eso no me lo cambie de ahí.
Otros testigos también estuvieron aportando más información relacionada con estas grabaciones que se han venido mostrando en medio de la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Masiva campaña de vacunación en Nigeria y los pulmones del planeta bajo examen.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar
a... Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
137 mil millones de dólares es el valor de la fortuna de Jeff Bezos, dueño de Amazon. No obstante, una vez finalice su divorcio tras 25 años de matrimonio, Bezos no será ya el hombre más rico del mundo. Según la ley del estado de Washington, en donde vive la pareja, los activos adquiridos durante la relación conyugal deben ser divididos en partes iguales. Y el gobierno de Nigeria se asoció con la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, y la Alianza para la Vacunación para inmunizar a más de 26 millones de habitantes de ese país contra la fiebre amarilla. Esta es la segunda fase de una campaña preventiva tras un brote de la enfermedad allí en 2017.
Una muestra de la población nigeriana visita un centro de vacunación en la capital, Abuja. Ellos están allí para recibir la vacuna contra la fiebre amarilla. Débora Adiche llegó con su hija.
Hemos aprendido que está matando a la gente, así que no tenemos que esperar a que nos suceda. Por eso vinimos a recoger la vacuna y yo también la traje a ella.
Esta es la segunda fase de la mayor campaña contra la fiebre amarilla de Nigeria. Abarca 6 estados, incluido el territorio de la capital federal. Los expertos dicen que si un porcentaje suficientemente alto de la población está inmunizado, la enfermedad no se propagará. Nigeria espera alcanzar ese punto en 5 años. Se cree que alrededor de 39 millones de personas entre 9 meses y 44 años de edad serán vacunadas para fines de 2018. La gerente del programa de inmunización en Abuja, Salome To, dice que el esfuerzo está teniendo un impacto.
El gobierno y las organizaciones internacionales compraron las vacunas, proporcionaron logística y hay un plan nacional para cubrir este grupo de edad en todo el país. Primer trimestre del próximo año, otros estados también van a hacer la campaña.
Nigeria está en la primera línea de la batalla mundial para eliminar la fiebre amarilla en los próximos 10 años. Henry Llanos, Voz de América.
Muchos dicen que los bosques son los pulmones del planeta porque convierten dióxido de carbono en oxígeno. Pero lo que pocos saben es que también almacenan grandes cantidades de ese gas. Científicos de NASA quieren saber exactamente cuánto CO2 almacenan los bosques.
Los árboles constituyen una gran parte de lo que los científicos llaman la biomasa del bosque.
Cuando hablamos de la biomasa del bosque, todo eso es lo que pesan los árboles. Si conoces su biomasa, la mitad de la biomasa de un árbol es carbono.
Y saber exactamente cuánto carbono del planeta está encerrado en esos árboles, un proceso llamado secuestro de carbono, ha sido algo que los científicos de la NASA han querido hacer durante mucho tiempo.
Es realmente crítico que entendamos cuál es el contenido actual de carbono del bosque en la actualidad. Necesitamos un buen mapa global de dónde se encuentra el carbono. Y la razón por la que lo necesitamos es que cada vez que cortamos árboles, vamos a liberar el carbono en la atmósfera y no sabemos cuánto carbono están liberando.
Y ahora van a obtener su mapa global gracias a un satélite del tamaño de un refrigerador que se lanzó a principios de diciembre y pronto se desplegará en la Estación Espacial Internacional.
JEDI is a laser altimeter.
JEDI es un altímetro láser, por lo que es un instrumento óptico activo. Tenemos láseres que emiten pulsos de luz que viajan hacia la Tierra, se reflejan en la Tierra y luego recibimos la reflexión.
La medición exacta de esa reflexión permitirá a los científicos determinar la altura y el peso exacto de los árboles en el bosque y en su vecindario. Y saber eso ayudará a los científicos a descubrir no solo la cantidad de carbono que se almacena, sino también las áreas donde hay espacio para sembrar más árboles y la cantidad de carbono que la deforestación está liberando a la atmósfera. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Y antes de irnos, imágenes del Festival de San Baltasar que se celebra en la comunidad de Cambacúa, en Fernando de la Mora, Paraguay. La población se engalana cada año para rendir homenaje a su santo patrón, al tiempo que celebran sus raíces africanas. Hasta aquí El Mundo al Día. Les habló Gilberto Cabrera. Hasta mañana.